Una de las primeras personas que tuve el privilegio de conocer en Asheville cuando fui a comenzar una iglesia, que le vamos a nombrar Tony porque así se llamaba, y había una área en los departamentos donde servían café, como un Starbucks, y ahí es donde él trabajaba, lo usaba como su oficina, y ahí es donde comenzamos a hablar. Y él se convirtió en mi buen amigo, mi primer amigo ahí en Asheville. Era un DJ, no era de esa área. Él era de Nueva York y venía con su esposa, y ellos estaban en proceso de adoptar su primer niño.
Y me acuerdo que me invitaron a una fiesta
después de conocerlos unos meses,
y en la invitación decía:
pedimos solo dos cosas, los ingredientes para hacer la fórmula de la comida del bebé que ellos tenían planeado hacer, que incluía leche de cabra, y también
juguetes orgánicos. Y yo no sabía que eso era una cosa, así que yo fui,
y fue una fiesta buena, y pasamos tiempo juntos en esos meses.
Y nos sentábamos en el parque con mis niñas ahí, y tuvimos conversaciones sobre Jesús. Y él no era creyente, él creía en cosas espirituales, pero llegó un momento que él dice: hablas, Chase, de todas estas cosas y entiendo a Jesús.
Me gusta y parece ser una buena persona. Y creo que tal vez hay algunas cosas espirituales que existen allá en el mundo.
Pero tengo que decirte que si tú me estás diciendo que ese Jesús, el Hijo de Dios, quien creó un lugar que se llama el infierno, y hay algo que se llama pecado, no entiendo eso. No, eso es ofensivo para mí. Y lo puso de una forma que no cree en un Dios que creó el cielo y luego el infierno y luego un mundo donde nos puso, donde tenemos estos deseos de hacer estas cosas, en un mundo real, como una prueba, un examen para saber dónde ir después de que morimos. ¿Para qué crear todo esto si nos vas a mandar al infierno de todos modos? Entiendo a Jesús, pero pecado y el juicio no entiendo. Y comenzamos esta serie la semana pasada que estamos llamando ¿Por qué estoy corriendo?
Y esta serie está diseñada para equiparnos, ayudar a gente como Tony.
Ayudar a ustedes, las personas, tener conversaciones que han huido de Dios, que han puesto estos muros enfrente.
Y nuestra esperanza es que consideren acercarse más a Dios.
Y aprendimos que esta generación, más que nunca, están huyendo de Dios, están huyendo de la Biblia y de la iglesia, pero hay muchas razones que la gente corre, es porque hay unas verdades aquí que nuestra cultura encuentra ofensiva, y lo que estamos haciendo es, vamos a hablar sobre las verdades que son duro,
que muchos pastores no les gusta hablar,
y la esperanza es que podemos ver la hermosura
que realmente está allí. Podemos ver el poder y la verdad.
Y eso es lo que podemos ofrecerle a la gente. Y tenía que estar de acuerdo con Tony. Y la idea, eso es lo que vamos a hablar, la idea del pecado. Y si esta es tu primera semana, perdón, regresa la próxima semana, vamos a hablar de Jesús. Y le tuve que decir a Tony que tiene razón, que fue creado el cielo y el infierno, y este mundo es un examen. Yo también tal vez corría de Dios, pero esa no es la historia que vemos de Dios sobre el juicio en la Biblia. Y eso es el caso usualmente, que alguien no cree que un Dios pueda ser así. Usualmente puedo decirle, la buena noticia es que ese no es el Dios de la Biblia. Él no es así. La gente usualmente no huye de Dios después de encontrar su palabra. Usualmente se van porque hay una historia o algo distorsionado en sus cabezas.
Entonces, para entender todo y estar claro sobre lo que es el pecado, el juicio, necesitamos comenzar al principio y necesitamos comenzar con la creación.
Así que tú puedes ir a Génesis 1, vamos a estar en el versículo 26. Nos encanta aquí la palabra de Dios y tenemos que entrar en estos textos importantes. Y la razón por qué estoy leyendo esto es porque la primera página de la Biblia, los primeros versículos, dice que Dios crea el cielo y la tierra y el infierno. Y esa no es la historia bíblica. Y lo que vemos es que Él crea el cielo en la tierra. Es lo primero que hace. si lees el primer capítulo, hay un ritmo donde el sol sale, Dios crea algo y es bueno, baja el sol y sube otra vez y crea algo más y así.
También crea el agua, la tierra, los animales, los peces.
Y en el sexto día, dice, entonces dijo Dios, hagamos seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes en la tierra, los animales pequeños. Así que Dios creó el ser humano a su propia imagen. Hombre y mujer los creó.
Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Dominen todos los peces del mar y las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrasan por el suelo. También Dios le dijo, les he entregado a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto servirá de alimento, pero la hierba verde será para los animales. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró lo que había hecho y vio que era bueno. Subrayen esas dos líneas. Era muy bueno.
El mundo que Adán y Eva tuvo, heredó,
era perfecto.
No había pecado, era el cielo en la tierra, literalmente. La Biblia dice que Dios caminaba acá.
Habitaba con ellos.
No eran dos lugares separados, era uno. Así fue creado. Pero el mundo no se queda así. Dice esto en el capítulo 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos poder comer el fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto que no podemos comer. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si no morirán. No morirán, respondió la serpiente, la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos. Y la mujer quedó convencida.
Así que tomó del fruto y lo comió. Después se lo dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas para cubrirse.
Así que el pecado entra al mundo y cambia todo. Y es el principio de consecuencias que pasan por causa de Adán y Eva.
De hecho,
y Dios va a ellos y les dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo tu dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo,
dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para vivir de ella. Te producirán espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y polvo volverás.
Y lo que vemos, la consecuencia que causa, no es vergüenza, sino también es dolor físico, como el embarazo va a tener dolor.
Ahora hay una confusión en la relación entre Adán y Eva, entre Dios y los humanos.
Hay caos en el mundo, la tierra va a pelear contra nosotros.
Es sufrir en el trabajo. Ya las cosas no va a ser algo fácil, sino va a ser difícil y frustrante. No habrá gozo como debería de ser.
Y finalmente hay muerte física y todo lo que está arruinado por pecado. Y no fue la serpiente que hizo esto.
Dios no quebró al mundo. Todo este dolor
llegó por Adán y Eva, por nosotros. La serpiente nomás tocó la puerta y los humanos abrieron la puerta
y lo dejaron entrar.
Así que si tú estás enojado con Dios, Dios no lo quería así. Nos dijo,
nosotros la arruinamos.
En vez de el cielo estar en el mundo, los humanos abrieron la puerta al infierno
y lo dejaron entrar.
Y no solamente esa vez en la Biblia, ahora, en muchas maneras, en nuestras acciones, palabras, nuestros pensamientos, le damos la bienvenida al infierno aquí, en el mundo, en la tierra.
De manera grande, como tráfico de niños, como horrores de guerra, todas las cosas que pasan en este mundo, en nuestro orgullo, nuestro enojo. La Biblia nos pinta una imagen
que no somos tan inocentes, no.
Que somos gente que continuamos encendiendo nuestro mundo. Le hemos echado combustible a todo esto, lo que hizo Adán y Eva. En Santiago habla de esto, sobre la palabra, el poder de la palabra. Y tú le dices, por ejemplo, tú le dices algo a un niño y tiene consecuencias porque hay poder en nuestras palabras.
Y Santiago entendió este concepto
y dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede encender todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede encender toda tu vida.
Y aquí está la parte, porque el infierno mismo la enciende.
Él está diciendo que las palabras usan, pueden quemar todo, pueden quemar tu comunidad, pueden herir tu gente, tus hijos. Es porque reciben poder del infierno. Y Santiago está diciendo, cuando tu compañero de trabajo está hablando chisme, él está hablando el infierno en tu oficina mientras habla de esa persona. Con palabras simples pueden abrir la puerta al infierno. Es algo muy aterrador, ¿no crees? Que uno como nosotros nos alejamos de Dios y dejamos entrada al infierno.
En tu mundo pequeño. Pero es el mundo que vivimos.
Y hemos invitado al infierno y podemos ver la destrucción. Y esto es porque Dios aborrece el pecado. No es porque le gusta el juicio. No es porque está buscando venganza. Es porque ama y odia al pecado, porque eso fue lo que destruyó el mundo que él creó.
La ira que él siente por el pecado sale por el amor por nosotros.
Y tú has experimentado esto. Cuando hay injusticia, tú
sientes esa ira saliendo de dentro de ti, ¿no?
Cuando alguien lastima o ofende a alguien, sentimos amor, y lo más que amas a alguien y lo más peligroso que es, te enojas más y a veces confrontas
a cualquiera para defender,
para proteger a esa persona que amas. Y es ese amor que Dios tiene que sale la ira de Dios, porque destruye a la gente que él ama. Y tal vez puedes decir, yo puedo ver lo que
Dios dice que lastima, lo llama pecado.
Pero hay muchos que yo no puedo ver cómo pueden lastimar a mí o a otra persona. Y a ti, tal vez, es porque no entiendes. Yo también no entiendo. No entendemos. Queremos cosas que nos lastiman. Deseamos cosas que nos lastimen.
Somos ciegos por causa de nuestro pecado. Nos ha hecho tontos. Nuestro indicador moral está quebrado. Hay un proverbio que dice
que se ve bien y luego al final todos mueren.
Y todo lo que vemos aquí está quebrado, pero no se va a quedar así.
Dios ha prometido, a pesar de lo que hemos hecho, Él prometió hacerlo bien. Y lo podemos ver en Génesis. Antes de que habla con Adán y le da las consecuencias, dice,
entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, porque has hecho esto, sos maldecido más que todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre, arrastrando en el polvo mientras vivas. Y causará hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Y él te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón.
Y entonces, antes de que le dice a Adán y Eva cuáles son las consecuencias,
les da un poco de esperanza.
No importa qué hayas hecho,
no se va a quedar así por mucho tiempo. Y ahí es donde vemos el Evangelio por primera vez.
Donde vendrá un día donde la serpiente,
su poder y autoridad ya no va a existir. Porque a través de un niño que nació de una mujer, hará las cosas bien una vez más. Y va a destruir la serpiente.
Incluso en los primeros tres capítulos,
la historia de mi amigo Tony se está cayendo. donde vemos que todo está cayendo, no es venganza, no es un Dios vengativo que ha creado un cielo y la tierra y el infierno. No, esta es una historia de Dios darnos perfección y nosotros arruinándola. De un Dios de misericordia que está haciendo todo lo posible en su poder, pero para redimirnos, para restaurar lo que se había perdido. Y esa es la meta. Pero esto te va a sorprender. La meta no es quién va a ir al cielo o al infierno, no. Su meta es
restaurar lo que teníamos.
El cielo en la tierra una vez más. Es lo que vemos en Apocalipsis. Su meta no es sacarnos del mundo y ir al cielo. Su meta es
sacar el infierno de la tierra.
Y eventualmente traer el cielo a la tierra una vez más. Esa es una razón por qué Jesús vino acá.
Y esto lo vamos a hablar la próxima semana, que Jesús sí es ese niño que nació para destruir a la serpiente. Y Él tomó el castigo que nosotros merecíamos por traer el infierno acá.
Él murió por nuestra rebelión.
Hizo posible que Dios mandara su espíritu a nosotros para sacar ese infierno.
Para no tener que pecar y ser más como Jesús. La gente que tiene problemas con el infierno no agregan a Jesús a su vida. Jesús es la prueba
que Dios no es malvado y lleno de juicio.
Que una mirada a Jesús remueve todas esas dudas. Este no es un Dios que se para enfrente de nosotros y nos pide, hey, ¿tú crees que eres bueno suficiente para entrar al cielo? No, no. Él nos pregunta a todos, permíteme sanarte, restaurarte, permíteme redimirte. Y lo que Jesús hizo abrió el camino hacia el cielo. Y Colosenses dice, pues a Dios en toda su plenitud le agregó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en Jesús. Por Jesús podemos ser reconciliados
el cielo y la tierra. Y esa reconciliación
ya comenzó, pero cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y cuando le permites sanarte y estás en Cristo,
tú aquí en la tierra eres parte del cielo en esta tierra. Un pedacito, no es perfecto, pero eres un poquito de ese cielo acá en este infierno.
Y esto es lo que nos lleva a la lógica del infierno. Si esta es la historia que estamos viviendo, no un Dios que creó un cielo y un infierno, pero si la historia realmente es una creación, la redención, restauración, el infierno es algo parte de esto. Si el cielo va a entrar, el infierno tiene que ir a otro lugar. Si la luz entra a un cuarto, ¿qué pasa con la oscuridad? Se tiene que ir. Si tú quieres sanar tu cuerpo, el doctor tiene que sacar la enfermedad. Así que oramos,
venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.
También tiene que haber un deseo que todos estos poderes y toda esa gente que no se arrepienten para el reino de Dios, su trabajo tienen que salir, tienen que sacarse, tienen que quitarse y ponerse en otro lugar.
Esa es la lógica.
Tal vez no sepas esto, el infierno que mucha gente conoce es donde la gente va a estar eternamente. Eso todavía no existe.
Satanás no conoce este lugar todavía. El año pasado hicimos una serie de ¿qué pasa cuando te mueres? La puedes escuchar en línea.
Hay un infierno como que está allí, pero no es el infierno eterno.
Ese infierno se va a crear cuando Cristo regrese.
Cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo eterno
y sea tiempo de juicio,
ahí es cuando Dios va a crear ese infierno. Pero su intención nunca fue para que los humanos, fue para Satanás y sus demonios. Pero
la gente que pelea contra Dios,
esa pelea de mantener el infierno aquí, ahí es donde Dios va a permitir que la gente se vaya al infierno. Y es difícil entender esto. Nadie quiere entender que el infierno es un lugar real, porque mucha gente dice que no es real. Pero Jesús dice, sí hay un lugar así. Y debes de confiar en Jesús. Jesús enseña sobre el infierno y habla sobre el infierno más que cualquier persona en la Biblia.
Y Él no quiere que nosotros vayamos ahí. Y Él dice que el infierno es eterno, donde hay dolor y hay un lago de fuego.
Y la palabra que usa mucho es destructiva. Él usa la palabra Gehenna, no usa infierno. Y esa palabra Gehenna es un lugar afuera de Jerusalén.
Que aún existe el día de hoy.
Era como un dompe de la ciudad y lo usó como una metáfora y tiene un pasado muy oscuro.
En el Antiguo Testamento se conoce como el Valle de Hinnom.
Cuando Israel estaba pasando una temporada de valle, ahí es donde iban y adoraban a sus dioses falsos y ahí practicaban sacrificios de niños. Niños de 2-3 años los mataban por la causa de estos dioses falsos. Y lo puedes leer en Crónicas. Y por eso, en esta área se conoció como un símbolo, como la injusticia de Israel. Y los profetas durante este tiempo, puedes leerlo en la Biblia, que los profetas, había esperanza, una promesa, que un día Dios vendría y Él vendría para juzgar y una vez más levantar a Jerusalén. Y cuando Él hacía eso, iba a sacar a todos los poderes destructivos afuera de la ciudad, en los valles, a este lugar
llamado Gehenna.
Y Jesús decía, ¿te gusta ese lugar? Bueno, quédate allá.
Y nosotros pensamos que el cielo es arriba y el infierno es abajo, pero la Biblia dice que el cielo está aquí, en la ciudad, en la presencia de Dios, y el infierno está afuera, afuera de la ciudad.
Pero durante el tiempo de Jesús, este lugar era donde tiraban todo su basura,
los animales muertos, y hacían huecos y le echaban fuego y tenía un olor muy malo. Y los gusanos de los cuerpos muertos y el calor de la lumbre, nada agradable.
Y ese fuego fue encendido por los humanos.
Por eso lo usó como ejemplo.
Y dice Jesús, es un lugar horrible.
Pero es necesario por lo que han hecho.
Es una maldad necesaria. Porque lo que queremos hacer adentro en la ciudad, lo malo tiene que salir. No puede quedarse, no trabaja, no funciona. Es como doctor, sana pero deja el cáncer. No puedes hacer eso. Yo entiendo que a la gente no le gusta la idea de el infierno, pero lo que Dios está haciendo es sanando y restaurando y tiene que existir. Y la gente que se enoja de la idea que Dios juzga a los pecadores,
a los que están en contra de Él,
y sacarlos, tienes que pensar, bueno, ¿quieres que Dios sane a la tierra? Y si tú dices que sí, entonces es necesario.
Los profetas en este tiempo, sacando a estos pecadores, ellos no lo miraban como injusto, sino como una gracia, porque protegía a las personas adentro.
Cuando la gente salía a hacer sacrificios, esos monumentos que han creado ahí no se quedaron ahí en el valle, se acercaban más y más a la ciudad. Y la gente se estaba moviendo y eventualmente esos ídolos estaban adentro en la ciudad, enseguida de la gente que adoraba a Dios.
Junto a las personas que no querían nada que ver con todo esto.
Y toda esta fuerza mala siempre encontró una manera de infectar a otras personas. Y el juicio de Dios tiene ese sentido de que, hey, tú hiciste esto, ¿te gusta adorar a este Dios? está bien. Si quieres el infierno, yo no te voy a impedir. Es Dios dándole exactamente lo que quieren, la libertad de Él y de su presencia y de su autoridad.
Pero el otro lado de esa moneda
es una protección increíble. Dios diciendo, ¿quieres
esa libertad de adorar esos ídolos y traer el infierno acá? Está bien, pero no voy a dejar que esa decisión lastime a mi pueblo.
Y la eternidad lo podemos ver en Zacarías.
Capítulo 2, versículo 3, dice, he aquí cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salía al encuentro y le dijo, corre, habla con ese joven. Jerusalén, esta es la nueva Jerusalén que habla Revelación, Apocalipsis, que hay una nueva Jerusalén que va a bajar acá y Dios viene con nosotros. Dice, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego alrededor y gloria seré en medio de ella.
Este no es Dios creando el cielo y la tierra y el infierno.
Esto es Dios dándonos perfección en la tierra.
Es nosotros arruinándolo y Dios dando a su Hijo por nosotros y prometiendo que todo va a ser nuevo. Y en esta nueva ciudad, Él quiere que todos, que no importa, que Él va a tumbar muros para que todos puedan entren, buenos y malos, pecadores y santos. El que quiera aceptar a Jesús puede entrar y mientras le da la bienvenida a todos, Él va a sacar la maldad hacia afuera. Y Él nos va a proteger. Él va a ser nuestro muro para protegernos.
Y es interesante porque de afuera esos muros se miran como juicio y fuego. Y sí lo es.
Pero de adentro se mira como gloria de un Dios que nos protege, que nos ama, que desea que seamos salvos. Su deseo nunca es sacar a nadie, pero es una decisión que los deja cada uno decidir.
No es una historia de terror.
Es una historia de amor. Es la mejor historia de amor que se ha contado en el mundo. Así que
el pecado,
juicio, el infierno son verdades difíciles, pero no creo que son
verdades feas.
No son ofensivas. Cuando lo ves por toda la historia.
Son realidades necesarias que existen en el mundo que hemos quebrado nosotros. Pero escucha, estas realidades ninguno de nosotros debemos experimentar o vivir. El deseo de Dios es que todos seamos salvos.
Que amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, que nadie se pierda mas tenga vida eterna. Así que sería horrible dar un sermón de este tema sin decirle a ustedes, ¿estás adentro del reino de Dios? ¿Has pedido a Dios que te sane?
¿Te has humillado delante de Dios, tu Señor?
Y si no lo has hecho, esto no es algo con qué jugar. Esto es eternidad. Y ahora es el día de salvación. Hoy tú puedes ser libre. Tú puedes entrar a la ciudad. Pero en un punto la puerta tiene que cerrar. Y no quieres estar afuera. Así que donde quiera que tú estés, inclinen sus rostros. Si eres tú y no sabes que quieres el cielo. No sabes que quieres el cielo en vez del infierno. Quiero invitarte a que ores. Algo así. Es decir, yo soy un pecador. Y yo sé y lo siento.
He permitido el infierno en todas estas áreas de mi vida. Y te doy gracias por esta oportunidad.
Gracias por mandar a Jesús. Quiero estar en Él. Quiero ser perdonado. Quiero estar adentro de la ciudad cuando todo pase. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor.
Purifícame.
Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigamos orando, por favor.
Si hiciste esa oración, te voy a pedir dos cosas.
Si tú oraste como una señal de confesión, levanta tu mano ahí donde estás. Gloria a Dios. La mejor decisión que pudiste hacer, si la oraste, esa oración, te vamos a dar unas instrucciones. Un pastor te va a dar instrucciones. Dile a alguien para celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para todos los demás, Señor,
ayúdanos a ser representantes del cielo aquí en la tierra. Anhelamos nuestro hogar en el cielo. Que nos cansemos de pecar y que tu gracia nos abrace más y más. Anhelamos el día que tú hagas todas las cosas bien. Gracias por tu paciencia de esperarnos para hacer la decisión correcta. Y es un privilegio ser parte de tu reino. En nombre de Jesús oramos. Amén.